conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
Hola Fabri, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Hey, ahora estoy en el ITVA, en la facultad. Estoy okay. Acá vestido de persona seria.
Pero qué bien. Trabajo. Muy bien. Estuviste ahí por el sur, estábamos hablando recién fuera de aire lo bien que le fue con Damián Cook y justo les nevó aparte. Qué cosa hermosa.
Sí, hacía un montón que no nevaba, o por lo menos eso nos dijeron, quizás lo dijeron para propósito, para que nos sintamos especiales, pero pasó una cosa rarísima, que estábamos hablando de espaldas, una ventana gigante, y aparece un nenito de 6 años gritando como, tengo que contarles algo espectacular, y empezó a gritar, está nevando, ah. Así que nos dimos vuelta, que para yo que soy porteño, y Damián, que el chaqueño, fue como, dale, ah. Plan hermoso,
o sea, se los escuchaba ahí,
corriendo
fascinado.
A jugar con la nieve, no sé, un desastre.
Qué bien, hermosísimo. Bueno, ciencia y vinito, gran plan, ahí para ver a Fabri Ballarini, que está de gira por todo el país y que vuelve al DOT de Buenos Aires en breve, nos encontraremos por ahí, Fabri. Bueno, sí, todo esto sí. Lo veo por las redes sociales. Y hoy es el Día de las Redes. Estamos hablando de los beneficios que tienen las redes, porque los tienen también. A veces hacemos mucho foco en todo lo nocivo que pueden ser, pero en todo lo provechoso, que es compartir contenidos, información y buena data también por las redes. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto?
Vamos a empezar por las cosas positivas, porque bien. Negativas tenemos un montón, pero vamos a empezar por las cosas positivas porque las redes sirven para muchísimas cosas, sobre todo en edades que pensamos que somos más vulnerables, que es en la adolescencia. El vínculo entre las redes sociales y la adolescencia es un vínculo en muchos casos tóxicos, y te voy a contar por qué, pero en muchas situaciones ha habido evidencias que muestran que han servido, por ejemplo, para bajar los niveles de bullying. O sea, cuando, por ejemplo, se hace una campaña sobre acoso escolar y se puede marcar qué acciones tener puntualmente cuando está sucediendo eso, las redes sociales funcionan enormemente bien. Hay campañas sobre acoso callejero donde las redes sociales incidieron perfectamente en qué tenía que hacer la persona, en qué momento actuar. O sea, cuáles son los pasos que tiene que tener una persona, reconocer el hecho, filmarlo, tratar de ayudar. O sea, todas esas situaciones que suceden en redes sociales nos ayudan a compartir información y a saber cómo actuar. Eso sirve, ¿sí? Sirve, y hay evidencias científicas al respecto. De hecho, por ejemplo, lo que muestran algunos trabajos en Corea con chicos es que, por ejemplo, también puede ayudar a participar de actividades que de forma presencial o de forma real no se animaban a participar. O sea, estar un poco más cubiertos, sin mostrar la cara o mostrar ciertas facetas que uno quiere mostrar y ocultar otras, también sirve las redes sociales para integrarse a una discusión mucho más grande desde un lugar un poco más preservado. Por lo cual, digo, esa ventana de la realidad y exponerte con todo tu yo a una determinada edad donde te jugás algunos factores que quizás no están vinculados con la adultez, están buenas las redes sociales para tener una participación un poco más cuidada. Sí, obviamente, en adolescentes, sobre todo, el vínculo con las redes sociales digitales, porque hay que hacer esa salvedad. Uh-huh. O sea, redes sociales tenemos todo el tiempo. O sea, claro. La vida es una red social enorme y tenemos redes sociales digitales que son una parte menor de nuestras redes sociales, pero como es novedoso, creemos que están muy representadas. Hace poco, Diego, hicimos una investigación en escuelas secundarias, nosotros en escuelas secundarias, en chicos entre 15, 16 y 17 años, y observamos, les pedimos que nos cuenten qué cantidad de tiempo pasaban mirando un celular, y que si tenían dentro de las aplicaciones en el top 5 las redes sociales, nos cuenten qué cantidad de tiempo pasaban en redes sociales. Y después le hicimos un cuestionario muy simple que lo que demuestra es las sensaciones de ansiedad y de depresión que tienen esos adolescentes. Y este resultado, si bien lo tomamos acá en Argentina, está representado en todo el mundo y pasa exactamente lo mismo. Los chicos y las chicas, sobre todo en esas edades, lo que se observa es una correlación en la cual cuanto más tiempo pasan en redes sociales, sociales, más ansiedad o más depresión tienen. No sabemos si es una causa o una consecuencia, ¿sí? Pero sí existe esa correlación. No sabemos si al estar en redes sociales se transforman en o tienen actitudes más de ansiedad de depresión, o tienen actitudes de ansiedad de depresión o sensaciones y van a las redes sociales para algún tipo de rescate. Pero sí hay un vínculo mayor. Lo que también está estudiado es que si logramos bajar, y escuchen bien que esto se puede hacer, a media hora máximo, o sea, si vos te pones un relojito, de hecho el celular, hay aplicaciones donde vos podés apagar, o sea, que se corten las aplicaciones después de un determinado tiempo, bueno, si vos podés limitar a 30 minutos tu comunicación dentro de estas redes sociales digitales, tu salud mental genera muchos beneficios, o sea, te vas a sentir más aliviado, te vas a sentir con menos ansiedad, te vas a sentir con menos depresión, así que digo, desde ese lugar también hay estrategias para zafar. Tengo mil cosas, así que si querés sigo tirándote cosas. No. Pero
me reinteresa. ¿Sabés qué? Quería hacer como la salvedad o la aclaración de que una cosa es lo que nos sucede con los contenidos que compartimos y que vemos y que consumimos en las redes, y otra cosa es lo que sucede con los propietarios de las redes y cómo ellos quieren captar tu atención. Porque por ahí los comportamientos más adictivos tienen que ver con esa técnica que utilizan para que vos estés todo el tiempo dentro de su red, ¿no? En Instagram tenés para scrollear el feed, para ver las stories y para ver los reels, y te tienen ahí todo el tiempo. Y en TikTok lo que pasa es que te mandan más contenido que con el algoritmo fino que tienen, te va a mantener ahí la atención cautiva. Entonces una cosa es lo que nos pasa con lo que vemos, consumimos, cómo nos llegan los comentarios, las respuestas, las menciones, y otra cosa es lo que sucede con justamente esto, los propietarios de las redes y sus intenciones de que todo el tiempo estés ahí adentro.
Sí, además hay intenciones, o sea, muy marcadas, y cómo a veces el conocimiento científico se mete en ese marketing y en ese loop, casi como ponerle, ayer justamente hablaba con Narda de la comida adictiva, de cómo hacen, hay que ponerle un componente en la boca para que te dé más sed, pero en ese momento vamos a poner el otro componente para que te dé un sabor un poco amargo, porque sabemos que el amargo genera que vos tengas más deseo, viste, como hay toda una estrategia de consumo que no solamente está en la comida, en la bebida, sino también está en el consumo en redes sociales. O sea, vos generás todo el tiempo un perfil de usuario que vos decís, bueno, ¿cuánto saben de mí? Saben todo, absolutamente todo de vos. Sí. De hecho, a veces sospechás que te escucha el celular, pero bueno, ni siquiera tiene la necesidad de escucharte, ¿sí? Porque vos le brindás al celular una información que cuando uno se la pone a analizar, decís, bueno, soy muy obvio. Sí, bueno, es muy obvio, pero esa información la usa, no solamente para darte lo que vos necesitás, que está bueno, así, bueno, me brinden la información que yo necesito. Bueno, buenísimo, pero no solamente eso, sino te brinda un montón de cosas que vos consumís, que decís, ¿cómo apareció acá? ¿Cómo se enteró que me voy de viaje dentro de 2 meses a tal lado? ¿O cómo sabe que estuve charlando con tal persona? Bueno, le brindamos mucha información, y bueno, en esa información hay publicidad, hay búsquedas de identidades políticas, hay búsqueda de intenciones de voto, hay muchas marcas por detrás, y esos grandes volúmenes de datos que parecen chiquititos cuando vemos N1, que sos vos, pero cuando hay 30 millones, esos volúmenes de datos son carísimos, ¿sí? O sea, eso vale oro. Hay miles de empresas en el mundo que se dedican a recabar esa información y a vender perfiles de usuarios. Necesito un perfil de usuario de estudiantes universitarios que vayan a la UBA y que tengan esta, y bueno, existe este perfil con esa información y tejen estrategias para ir a ese consumo. Digo, por un lado tienen lo que vos decías, la parte del usuario y la parte intencional de cómo hackear tu mente para decir, bueno, te voy a imponer determinadas necesidades o es por acá, ¿sí?
Claro, y lo que decimos siempre de las redes es que si son gratuitas y te dan tantas herramientas para que vos te promociones, para que monetices en algunos momentos también, es porque el producto sos vos. Porque lo que importa es tu atención, porque lo que importa es captar la información que vos puedas poner de localizaciones, de que arrobes a otras personas, de que muestres cuáles son tus intereses. Y ahí es lo que decía recién Fabri, esto de, che, ¿me están escuchando? No, venís buscando cosas, venís compartiendo cosas, y es obvio que en algún momento vas a hablar de eso. Entonces, claro, ya ahí te aparece primero en las redes y parece que te estuvieran leyendo la mente o escuchándote en el celular.
De todas formas te escuchan.
Sí, te escuchan, obvio. Claro. Sí, sí, pero también es algo que...
Te escuchan de otra manera, digamos. No sé,
claro.
Si, sí, te
espían. Sí. Lo que decíamos es, vos igual tenés maneras, tenés herramientas de configurar tu celular para que eso no suceda. El tema es si te da paja todo, después no te quejes. O sea, no, ¿cómo configuro el tiempo en pantalla y el límite para usar las redes? Son dos clics. Es poner cuánto querés utilizar eso todos los días. También sirve para con tus hijos y tus hijas, ¿no? Tus hijes.
Ese es el gran problema. Ahí es donde hay un problema en donde no podés cortárselo porque tienen las veces que... Pará, un video más.
Pero a vos tu vieja te ponía límites.
En algunas cosas sí.
Y bueno,
sí,
es eso
la
también.
La tele era para nosotros.
Y bueno, es encontrar lo mismo, ¿no? La sí. manera amigable y adorable de ponerle límites que sean beneficiosos
Pero
para tus hijos.
Lo que pasaba con nosotros en la tele era que, en nuestra época, que es rarísimo, tenías un momento de la tele que te interesaba, porque había cuatro canales y en un momento terminaba y pasaba el noticiero y a vos ya no te interesaba y te ibas. Acá vos tenés todo el tiempo eso, entonces no tenés corte de tiempo.
Dani, con la tele yo veía hasta la señal de ajuste. Esperando que arrancaban los dibujitos.
Esperaba, o sea, los dibujos.
Adicto total, obvio. Bueno, ¿y qué hablan de las adicciones a las redes? ¿Hay una enfermedad ya como respecto a esto, Fabri?
Sí, voy a contarte dos cosas que en el fondo tienen que ver con una adicción y cómo se transformó en parte de nuestra cultura y cómo nos hizo ver de otra manera. En el fondo las redes sociales tienen como objetivo sentir que vos estás acompañado, pero en realidad hacen todo lo contrario. Las personas que pasan más tiempo en redes sociales sienten más soledad, ¿sí? Y en el fondo tiene que ver porque todo el tiempo te estás comparando. O sea, cuando existíamos pocas personas, cuando éramos grupos más pequeños, de hecho, una de las cosas más flasheras es que en el 1800 la cantidad de gente que veías, que tenías poder de ver, eran 60 personas.
Claro.
O sea, porque la gente vivía alejada y irte a otro barrio era un quilombo. Claro. Entonces, de golpe no te comparabas con otra persona, o sea, no te sentías ni envidia, ni comparación, ni querías ser, o sea, tu núcleo eran 20 personas. Ahora de golpe, como tu núcleo es toda la humanidad, o sea, te vivís comparando y eso genera que esas comparaciones sean hiper recontra injustas. O sea, porque tu cerebro no se da cuenta que te estás comparando con Cristiano Ronaldo. O sea, bueno, este tipo está pasándola re bien, está en un yate y yo estoy acá laburando yendo en bondi, por lo cual generan mucha soledad y mucha depresión. Y por otro lado, algo que es muy flashero es que en adolescencia nos acostumbramos tanto a filtros, ¿sí? Que la gente se pone muy mal cuando se ve en una foto sin ningún filtro. O sea, se genera una adicción de querer tener la cara de una cara fantasiosa que no existe, de un dibujo animado, ¿sí? Por lo cual, las personas que consumen muchos filtros, cuando van a la vida real y se ven en un espejo, generan mucho mal humor, ¿sí? O sea, se te deteriora la imagen, esto no soy yo. Y de hecho, en los últimos años, previo a la pandemia, había aumentado la cantidad de cirugías plásticas donde las personas iban y les mostraban, esto es ridículo, pero sucedió.
Claro.
Le mostraban caras que eran irrealizables, porque eran caras de personas con filtro o con Photoshop, o sea, caras no humanas, por lo cual existe como una adicción a transformar nuestra imagen y a pensar que somos otra cosa.
Sí, sí, sí. Al margen de las influencias estéticas, ¿no? De los modelos hegemónicos de belleza que siempre hablamos.
Yo lo hablé el otro día.
Sí, tenemos al doctor René Cascallares, que justamente es cirujano plástico.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Disforia de Snapchat se llama.
Disforia de Snapchat es una...
Sí, es el nombre médico.
Una malfunción, digamos, ¿no?
Claro, claro. Cuando uno percibe que puede tener esa cara, claro. Realmente es una fantasía.
La cara, el cuerpo, ya te piden las cejas de las Kardashian.
Todo directamente. Y además, ¿sabes qué es lo curioso? Que, por ejemplo, a mí me pasa que voy a lugares directamente, a ver, tenía el hábito y me gusta de maquillarme, de arreglarme un toque, y digo, ¿para qué? Si voy a pongo un filtro y listo.
Claro.
Si total lo que vale es lo que la historia que suba. Y no hago nada, y ya está, y salgo por la vida.
También,
sí.
con diferencia a lo que sucedía hace unos años, nunca nos sacábamos fotos con la cámara a esta distancia.
Okay. Claro, era.
Estamos sacando una foto a 50. Alejate un poco, no sé, mostrá un poco el paisaje, el entorno, el contexto. ¿Qué es eso de la selfie a 10 centímetros? Más vale que te vas a ver todas las ojeras, los granos, los poros dilatados. Obvio.
Sí. Y además hace una cosa, cuando entras en el mundo de intentar, se llama ingeniería inversa, que es una cagada total, que es intentar descifrar qué quiere el algoritmo, que es lo que hacen todo el tiempo los influencers. O sea, no saben qué quiere el algoritmo, qué muestra menos. Entonces, por ejemplo, ahora se cree, vos hablás con influencers que viven de esto y hacen mucha plata con esto y necesitan que los vean, se creen que el algoritmo cambió y que el algoritmo te muestra más si vos filmás muchos videos mirando el celular a la cara, o sea, así como vos decías, sí. Y haces muchas stories de esa manera. Si vos no haces eso, el algoritmo te oculta, ¿sí? Entonces, digo, hay también una perversión en modificar conductas desde las redes sociales para que vayamos todos a ese lugar. Por ejemplo, una pavada, pero las charlas TED, ¿se acuerdan? Ya, sí. Ya creo que murieron, claro. Pero siguen existiendo. Sí, sí. Las charlas TED arrancaron hace como 20 años y duraban 45 minutos. Uh-huh. Después la pasaron a 25. Sí. Después la pasaron a 12. Después la pasaron a 9. Después se hicieron los IGTV, que eran tiempo ilimitado. Después no era ilimitado, pasaron a 90 segundos, a 30 segundos. ¿A qué? O sea, y ahora volvieron a ser más amplios. Y cuando vos vas a las escuelas, te dicen, y obviamente, la atención que tenemos es limitada. Y bueno, es limitada porque las personas consumen esas cosas de forma limitada, pero no significa que nuestro cerebro está seteado para esa limitación atencional. En realidad eso es cultural. O sea, pensá que tenés el mismo cerebro una persona que vivía en el 1900 o en 1970, 75, 80, que miraba sin el ajuste y decía, está todo bien. Por lo cual, digo, es una imposición tecnológica y una fantasía pensar que nuestro cerebro está adaptado a una atención de 50... No, las bolas. O sea, nuestro cerebro disfruta de otras cosas. Obvio. O sea, que te impongan eso es una ridiculez.
Sí, sí, sí. Vemos stories de 15 segundos, pero nos siguen gustando las películas. O sea, claro, podés prestar atención a una peli. Yo le veía justo un influencer el otro día que salió del hotel de los famosos, Emily Lucius, y que decía, volví a ver una película sin agarrar el celular, por estar encerrada en un reality, ¿entendés? En esa como situación extrema de, bueno, a lo único que le puedo prestar atención es a esa pantalla y todo lo que me está dando. Entonces, nada, tu cerebro se adapta fácilmente. Pasa que venís con un hábito que es nocivo y del que no podés zafar.
Sí, parece que hay una nueva tendencia, por suerte, en adolescentes, en algunos países, de desconexión total.
Ah, y el detox, o sea, el detox digital.
Sí, sí. Sí, ojalá se propague y nos llegue a todos. Como, bueno, cortémosla, o sea, volvamos a charlar, a ver gente. Claro. Porque también las reuniones las hacemos todo el tiempo interrumpidos, o sea, a mí no sé si les sucede a ustedes, pero bueno, a mí me pasa con mi hermana, perdón, Connie, pero te voy a tener que buchonear. Es muy difícil entablar una conversación con alguien que está tan pendiente de las redes sociales, porque en cualquier momento ya está como sí, que está todo bien que una persona en cualquier momento de una conversación agarre el celular y no te dé bola. Y sabemos que en el momento que está mirando el celular, la conversación no está sucediendo. Entonces, o sea, no, entonces digo, eso es lo hicimos de forma automática, ya no es de mal gusto mirar el celular mientras estás hablando, pero después entendés todo fragmentado, entendés todo partido, ver un partido de fútbol, si veo un partido de fútbol sin el celular, lo siento eterno, no. Y está mal, ¿entendés? O sea, claro, disfrutá del momento y listo,
Fabricio. Es eso, es la doble pantalla, tenemos una en primer plano que es la del teléfono y todo lo que sucede alrededor, ¿viste? Estás viendo una peli, una serie, y ya es como, poné algo de fondo, sí, te dicen, poné algo de fondo. De fondo.
Claro.
O sea, es una pantalla con un contenido, ¿eh? Hay un montón de gente que laburó para eso y lo pones
claro,
de fondo.
Sí,
dale. No, claro. Y la necesidad de chequear notificaciones, y tengo que verlas todas además, porque no, sí, no te bancas que haya notificaciones de cosas. ¿Entendés?
Yo saqué
y es
casi
terrible.
Todas las notificaciones, solo dejé las de WhatsApp por nada, por el laburo. Nosotros tenemos como una hipertrofia de redes también. Nosotros, digo, la gente que labura en los medios de comunicación y en las redes y demás. pero la verdad es que también hay que desactivar algunos hábitos insalubres, que te terminan por atrapar, ¿viste?
Empezó todo con el picture in picture de la televisión.
¿Vos decís, Beba?
A mí sí.
Oh, mirá, bueno, puede haber sido, ¿no? Que necesitas ver dos cosas al mismo tiempo y no ves ninguna de las dos. Bueno, Fabri, muchas gracias por este aporte, porque por supuesto nos da como otros argumentos valiosos y que nos sacan de lo que creemos falsamente, de que el cerebro ahora está seteado con un pico de atención que no supera los 15 segundos. Bueno, mentira.
Dale otra cosa de comer, claro. Dale tiempo, dale. Sí, hay videos largos y también te pueden interesar. Hay que ir a buscar la curiosidad a otros lados y no que te la imponga la tecnología.
Absolutamente. Gracias, Fabri. Abrazo grande.
Abrazo grande, chau, chau.
Fabricio Ballarini, nuestro columnista de ciencia. Hoy en el Día de las Redes Sociales necesitábamos que la ciencia nos acompañe. Sí.